juega en el primer palo y el segundo era una invitación para ponerla ahí. Empató 0-0, empataron 0-0 Tigre y River. Tigre sigue con su anemia ofensiva, sigue sin hacer goles. Recordemos que el único gol que hizo en todo el torneo es el que le dio la victoria contra Racing, el gol de Canuto 1-0. Pero que Tigre no logra, ya en términos individuales, vulnerar a los rivales. Hoy le funcionó mal Pérez García, eligió mal casi todo lo que tuvo para elegir, y Tigre sin Pérez García es un equipo bastante reducido en sus posibilidades. Insisto, River por ahí debió haber ganado por lo que hizo en el segundo tiempo y por las situaciones que creó, por las oportunidades que tuvo, más que situaciones que haya creado, pero el partido terminó 0-0, por la anemia de Tigre y por la muy buena actuación de Sergio García cuando le tocó intervenir. Dije Javi García, me equivoqué de arquero de Tigre. El arquero del 80 se llamaba Sergio García. Javi García tuvo una muy buena noche las veces que le tocó actuar. Empataron 0-0, te lo contó mi amigo Ariel Elueni, por AM1030 Fox Force de Plata.
Y lo cerró el Chavo, Diego Fuchs el comentarista, Mauro sí. ¿Qué le pasa a Pérez García que se va llorando?
Sí, le duele todo a Pérez García. Solamente lo observo a Lanzini, cerca de nosotros, está hablando con la televisión. Sí, está llorando Pérez García, le duele mucho. Te digo que River se va rápidamente al Monumental porque mañana entrena. Por la mañana almuerzan, quedan concentrados ya pensando en Arsenal. Partido del domingo 18:15. Abrazo, Ari.
Bueno, a seguirlo de Pérez García, sí, porque se va llorando. Se quiso acercar un productor de televisión, pero no, lo sacaron. Pérez García se retira llorando de la cancha. Nos vamos. Maverino, seguramente le quedó lo último.
Sí, señor. Completó el conjunto de River 6 partidos sin perder con Tigre desde el clausura 2010, cuando en el Monumental ganaba Tigre 5-1. 8 partidos que River no gana como visitante. Desde el 1-0 a Lanús en la fecha 9 del torneo pasado. 18 partidos que River no gana 2 juegos consecutivos. Y 19 partidos que River no convierte más de un gol desde la victoria 2-0 a Liga de Loja el 26 de septiembre del año pasado. Abrazo grande el sábado con el fútbol de la 7ª fecha. Ya llega Dolina, relator. Hasta mañana.
Vas a dormir esos 3 horitas, Mabrino. Un abrazo grande, ¿eh?
Abrazo.
Lindo, Mabrino, como siempre. Nos vamos con el Negro Ruiz, con el Messi Saralegui, que estuvieron bárbaros en la parte técnica, con Emi Razi, con Mauro Palacio, con el Chavo Fox. Le hemos pasado muy bien. Gracias, Devito, Bomarito, toda la producción de Radio del Plata. Gracias, quédense con el Negro Dolina, que estamos en viernes. Empató River aquí en Victoria, 0-0. Chao, gracias por la compañía, hasta la próxima.
Auspiciaron esta transmisión las siguientes empresas: Yerba Mate Amanda, la maduración justa. Flecha Bouchevalier, transportador del fútbol argentino.
Radio Noticias del Plata. Resumen de la medianoche.
Temperatura 18 grados, humedad 79%. Solo en 3 provincias continúa el paro docente. Se trata de Buenos Aires, Entre Ríos y Jujuy. A nivel nacional, los 4 gremios que acataron la conciliación obligatoria presentaron una contrapropuesta al gobierno para facilitar las negociaciones del próximo miércoles. En otro orden, el gobierno porteño deberá otorgarle vacantes a los hijos de los docentes afectados por la inscripción online. En 7 casos, la justicia le dio a la ciudad un plazo de 3 días para solucionar el problema. El gobierno designó a Beatriz Paglieri como directora general adjunta de la aduana. La exsecretaria de Comercio Exterior ocupará el cargo creado especialmente para colaborar con el actual titular. Ariel Álvarez está acusado de liderar una banda narco que exportaba la droga en esquíes. El hermano del relacionista público, Gaby Álvarez, fue detenido junto con 2 españoles y la policía incautó 20 kilos de droga. La banda traficaba cocaína a España y vendía éxtasis en fiestas electrónicas de Capital y Zona Norte. Siguen prófugos los 2 presos que escaparon de la cárcel de Olmos. El resto de los reclusos que participó del motín fue trasladado a penales de máxima seguridad. Un colectivo quedó atrapado en un pozo al hundirse el asfalto en la ciudad. Ocurrió en Alem y Marcelo T. Dalgar, donde además se rompió un caño de agua. Ucrania suspendió el referendo en Crimea sobre su posible anexión a Rusia. El presidente interino del país anunció además que disolverá el parlamento de esa región, que fue el que impulsó la consulta popular. Por otra parte, Barack Obama se comunicó con el presidente de Rusia a raíz de este conflicto. El mandatario estadounidense cuestionó a Vladimir Putin por el despliegue militar en Crimea. 3 partidos cerraron la 6ª fecha del torneo final. Quilmes venció 2-0 de visitante a Arsenal en Sarandí. San Lorenzo derrotó 2-1 a Central y Tigre River terminaron 0-0. El pronóstico para este viernes en Capital y Gran Buenos Aires anticipa cielo algo nublado, una mínima de 12 grados, una máxima de 26. Temperatura actual 18 grados, humedad 79%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Transmite LS10 Radio del Plata. En 1030 kHz AM y 95,1 MHz FM y FM estéreo. Desde Buenos Aires, República Argentina.
Radio del Plata. 44 años junto a vos. Si el siguiente programa va a ser escuchado por imbéciles susceptibles, se les advierte que en ningún momento hemos querido ofenderlos. Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa oficialista que prefiere tener razón antes que suministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Qué amables. Aquí estamos, en el galponcito de la calle Gorriti, con mucha gente amiga. Yo les pido extender el entusiasmo para saludar a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Al otro lado de la mesa se yergue la figura señera del artista antes llamado Gillespie.
¿Qué tal? ¿Cómo va? Gracias.
Bueno, muy bien, vamos a dar comienzo a este programa, lo que fuere, con algunas noticias que seguramente no serán de ningún interés.
Bien, la semana que viene también estaremos aquí en el auditorio de Radio del Plata. El domingo, atención la gente de Santo Tomé, en la provincia de Santa Fe, porque se va a presentar Cabernet ahí, 7:30 p.m. en el anfiteatro Güemes.
Sí.
Gratis es eso.
Es gratis.
O sea, usted va y listo.
Bueno, eso es todo lo que tenemos.
Esos son todos los espectáculos que tenemos.
Vayan poniendo las barbas en remojo porque el día 20...
El 20, sí.
Estaremos en...
En el espacio de la memoria.
En el patio de la memoria, ahí en el quincho ese que hay en la ex-exma.
Sí, señor.
En la ex-exma.
Eso va a ser, como dijo, el jueves 20, pero 9:30 p.m, más temprano.
Claro, por las viejas y todo lo demás.
Pero al aire salimos como siempre.
Bueno, no molestemos.
Y así.
Ha llegado a mis manos el libro de Caloi, Humor de mis amores. Es un libro rosa. Lo voy a mostrar a la cámara.
Sí, muéstrelo.
Bueno, lindo libro que me han traído.
Y tiene algunas de las ilustraciones también en color, por lo que veo, una edición muy linda.
Sí, 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 señor, sí. ¿Por qué?
Muy linda. ¿Por qué qué? Hay un prólogo ahí, ¿no?
Sí, lamentablemente tiene un prólogo en este libro maravilloso de Negro Caloi, que se puede conseguir en todas las buenas casas del ramo.
Bueno, sí,
vamos,
señor,
al programa considerado en sí propio, por favor.
Hoy estaba pensando, y, por ejemplo, si yo quisiera hacerme escultor de pronto.
Escultor.
Puedo hacerlo.
Sí, sí.
Bien.
Toda la libertad del, bueno, negro. Vivimos en democracia.
Está bien, por eso.
sea, cada uno hace
¿cómo,
lo que
¿cómo empiezo?
Claro.
¿Cómo empiezo?
Mire, porque... en principio lo que hay que decir es que es una carrera maravillosa para un hijo.
Sí.
Para una madre como yo, y se lo digo en el Día de la Madre,
sí.
Para una madre como yo, tener un hijo escultor sería maravilloso.
¿Por qué le gusta?
Y imagínese, o mejor dicho, imagínese esculturas, el Día de la Madre que soy, sí. En vez de regalarme como me regaló una tabla de lavar, me regalaría una escultura de mí misma.
Ah, pero usted la quiere suya.
No importa, pero... Y mostrar las esculturas hechas por el hijo. Por ejemplo, el monumento a los españoles.
Bueno,
pero... la madre del escultor que realizó ese monumento. No, va paseando por ahí, o se para en la esquina, y pasa otra señora y dice, ¿ve ese monumento que está ahí enfrente? Lo hizo mi hijo.
Es maravilloso.
Bueno, sí,
también. Es una de las actividades artísticas más prestigiosas, más respetadas en el mundo y con más galardones.
Sí. ¿Galardones de qué índole?
No importa.
Por ejemplo, el que hizo a la Lola Mora. Espectacular.
Digo yo, por ejemplo, ¿cuánto gana un escultor promedio?
No hay un
digamos,
promedio.
Por hacer un monumento así como el de los españoles o el de poner el de Garibaldi. Se van los de Messi.
bueno, no, esos sí son caros, pero en general son donaciones de gobierno, le dice, por ejemplo.
No importa, pero el escultor, ¿qué lo hizo?
Y sí, un tipo lo hizo.
Un tipo lo hizo, lo fueron a buscar.
Sí.
Claro, en el timbre, ¿quién es? Mire, el,
sí.
Usted es el escultor Fioravanti, que dice, bueno, tenemos que hacer el caballo de Garibaldi, ¿le sale?
Sí.
Dice, más o menos, me sale. El caballo no anda muy bien. Pero sí en Garibaldi.
No, por ahí el tipo lo hace en yeso chiquito y después lo llevan a una fundición y lo hacen en grandote.
No, para
no.
Lo que vas a una fundición tiene que estar en el tamaño
claro,
que
claro. Hace el molde.
Es una fundición, una fotocopiadora.
Sí, bueno.
No, loco. Hay
hace
algunos
los
que no le salen
previo.
Los caballos. ¿Vio el monumento Urquiza que hay ahí?
hay uno que le sale.
Vaya, ahora cuando salga de acá, todo.
¿Cuál es el de Urquiza?
Está en Figueroa Alcorta y Sarmiento. Ahí dice, abajo dice Urquiza. Y está, hay un caballo...
Medio chiquitito
el
caballo.
No, el caballo es de los peor que se ha hecho. A mí me parece que es un caballo que estaba en otro monumento.
Ah.
Y que lo han puesto ahí. A último momento le faltaba ese más. Sí, montarlo acá en este. Porque está completamente desproporcionado. Sí. Es un caballo medio...
Las patas cortas tiene.
Patas cortas.
Es medio perro.
Tirando a perro.
Sí.
Y no le salió muy bien.
Bueno, eso es
a
difícil.
Veces eso se da muy frecuentemente, ¿no? Que el caballo no corresponde al jinete.
Es difícil.
Incluso hay mucho robo de estatuas. Las
bueno.
Estatuas de bronce se las roban y a veces le sacan ponerle el caballo y dejan el prócer de a pie. Por eso en la municipalidad, como ya hemos contado varias veces aquí, algunas plazas vienen con un caballo
ajá.
Y dos próceres.
No, señor.
Entonces, hay un prócer en anca del otro. Agarrando.
Señor,
ponele,
por favor.
San Martín y en ancas Dorrego.
¿Pero eso por qué? ¿Porque se afanan los caballos?
Porque se afanan los caballos.
No, pero señor, a mí me... creo
porque
que...
un prócer es un prócer, en cambio un caballo es un caballo. El caballo
sí.
no tiene identidad. Vos lo podés poner en cualquier lado al caballo y siempre va bien.
Sí.
En cambio, si pones, está San Martín, y abajo le pone Chacho Peñalosa,
sí, no,
van a decir, no se parece.
No.
En cambio, los caballos son todos iguales.
De todos modos, sí.
¿Le puedo decir una cosa?
Sí.
Como estudioso, yo me manejo muchísimo...
¿Usted es estudioso de las esculturas?
Sí. Especialista en esculturas desde que tenía 20 años. Tengo 30.
Bien.
Por ejemplo, en Resistencia Chaco, muchísimas esculturas.
Es la ciudad de las esculturas.
Por eso no, le llaman la ciudad de las esculturas.
Hay más esculturas que gente.
No
si
hay más
esculturas. La población, 300.000 personas, esculturas, 310.000.
No, señor. hay esquinas para poner
esculturas. Usted va caminando cada 10 metros, hay una escultura.
Sí.
Conozco todo. Y le podría decir que se sorprenderían en esculturas que hay en Buenos Aires y que la gente no las aprecia.
Por ejemplo...
Una de las 1000 copias del Pensador de Rodin está en Buenos Aires.
Sí, señor.
Bueno, son 1000 copias.
Sí,
bueno, una
señor.
De las 1000.
Y sin embargo la gente pasa por ahí comiendo un helado, por ponerle.
Sí, sí.
Y nada, ni un pensamiento, no. Ni nada.
Frente al Congreso. Frente al Congreso está. La Plaza del Congreso.
Sí. Hay gente que se apoya incluso en el pensador de Rodin y nada más.
Bueno, es que forma parte.
Yo a veces paso y le digo al tipo.
¿Qué le dice?
Algo le digo. ¿Cómo se ve que, etcétera?
Hay otras de Rodin también y que no
sí,
son.
Sí.
En Buenos Aires, digo.
Sí, son copias de, hechas con molde, hicieron millones. Sí,
no, millones no.
Son falsificaciones.
Se va la...
¿Pero cómo? ¿Son falsificaciones o son Rodin auténticos?
No, son falsificaciones que han hecho gente de pocos escrúpulos.
Ahora, pero, si yo...
Ahora acá, no sé, usted sí. Quiere saber de la escuela. Sí, pregúntale.
Sí, de la escuela, por ejemplo, para trabajar el mármol.
Ah, el mármol es lo más difícil, ¿no es cierto? Ah, sí.
Esto lo dijo Miguel Ángel cuando hizo la Gioconda, saqué lo que sobraba. Sí.
Y hizo la Gioconda, que es una copia de la de Leonardo.
Sí. Y 3D.
En tres dimensiones.
Y la hizo 3D.
En la frase, cuando le preguntaron, saqué lo que sobraba, quedó la Gioconda.
Sí, claro.
Sacó mucho. Sacó casi todo el tipo. Le quedó una pintura. Pero el bloque de mármol... Digo, sí. Lo ponen acá en la escuela, hay que traerlo.
Hay que traerlo.
Y, pero
hay que traerlo. A nosotros nos gusta mucho el mármol de Carrera.
¿De Carrara?
¿Cómo de Carrara?
De la ciudad
de Carrara, señor. Mármol de Carrara.
No, en general, yo le aconsejo siempre a los muchachos que están empezando, ¿no?
Sí. Ay,
perdón.
Los principiantes.
Claro.
Sí.
Que directamente vayan a un lugar de mármol.
¿Una marmolería?
No. Un edificio público hecho de mármol.
Sí, ah,
u otra escultura, digamos un cementerio.
Sí.
Y se apane en el mármol de ahí.
¿Pero cómo, señor, va a promover eso? Además que no sirve cualquier mármol. Me han dicho,
no se va a afanar cualquier mármol, no. No se traiga un umbral.
No, bueno.
Y viene y dice, mira el umbral que me afané. Y, pero únicamente puede hacer cosas... rectangulares, sí. Y apaisadas.
Bueno, un bajo relieve, algo así.
No, señor. Si tiene que afanar mármol, afánese uno.
No, pero no quiero afanar
una forma
mármol.
Adecuada.
No quiero afanar. Ahora, usted me dice cuál sirve y cuál no, porque me dijeron que la beta, que usted lo acaricia.
No, aparte el mármol...
¿A quién acaricia? No. Esta es una escuela que aquí no hay...
Que acaricia la piedra usted. Usted o, digo, el maestro escultor.
Sí.
¿Le puedo decir una cosa?
Y ya ve la forma.
¿Qué quiere decir una cosa?
El mármol son palabras mayores. El mármol son palabras mayores.
Punto. Menos mal que tenía que decir algo.
¿Por qué? Sí. Porque se quiere, uno tiene que ser un maestro escultor. Yo recomiendo arrancar con madera. Porque la madera...
Pero es difícil la madera también.
¿Y la plastilina?
Sí.
Para mí la plastilina es, o sea, para el niño, ¿no es cierto? Para el adolescente.
Sí.
¿No? ¿Cómo son los chicos?
¿Cómo son?
No sé.
Ah, bueno.
Usted les da un kilo de plastilina y les dice, ¿qué es lo que decimos acá? Exprésate, o niño, o... un adolescente.
Pero en general el niño frente al kilo de plastilina que usted dice...
Muchísimo, para mí, a nivel cantidad, un kilo de plastilina es una bola.
Hace cilindros y bolas.
Sí. Así empezó,
y la combinación de volúmenes...
El ya mencionado Miguel Ángel.
No sé si empezó así.
Un día hacía un cilindro y al día siguiente una bola. Y así cilindro va, bola viene...
Sí.
Un día hizo el David.
Sí.
Por no decir para no hablar de la Gioconda.
Claro, sí. La aplastó. Ahí la.
Pero sabe que es lindo que la plastilina es íntima.
Sí, aparte.
Y siempre decimos con el señor.
Sí. Bueno, es.
Ay, la plastilina es íntima, nos decimos.
Pero, ¿y por qué íntima en qué sentido? Dice el contacto.
No seguimos la conversación.
Ah.
No, porque el mármol es duro. El mármol no... Uno quiere hacer una forma y el mármol se resiste y uno tiene que dar con el cincel, martillo.
¿Y sabes qué, amigo mío? No hay arrepentimiento.
No. Un martillazo mal dado, el tipo quedó sin nariz, chao, listo, no le pegas mal la nariz. Quedó sin nariz.
Bueno, no, pero...
Tiene que ir a afanar otro pedazo de mar.
No, bueno... Pero imagino que ahí está el goce del escultor.
¿En qué? ¿En que se le rompa la nariz de un martillazo?
Escúcheme.
No es ningún goce.
No, el buscar la forma.
En cambio, la plastilina te sale mal, agarrás todo, borrás todo y empezás de nuevo.
Bueno, sí.
Un choricito maya y hace un choricito y le pone la nariz. Hace un choricito y le pone el brazo.
Dios, que ahora tiene olor la plastilina. Hay
sí,
una masa con
olor a nasta.
No, tiene olor según el color.
Ah, viene con olores ya.
Buenas tardes.
Queremos comprar plastilina en cantidades industriales.
Bueno, ¿la quiere? ¿Usted la quiere por olor o la quiere por...?
Yo la quiero porque la quiero, por eso la perdono. No, pero ¿en qué olores viene?
No, porque antes tenía un olor como aceite rancio.
Sí, claro.
Que te, a mí me descomponía.
Sí, quedaban las manos aceitosas un poco.
Ahora hay una que la roja viene olor a frutilla.
¿Por qué decís sin frutilla?
Sí, sí. ¿A qué va a tener olor? Lo todo lo rojo tiene olor a frutilla.
Podría ser manzana.
No,
lo verde.
Todo lo rojo tiene olor a algo que dicen que es frutilla, sí, sí. A lo cual sí. La frutilla no se parece en absoluto.
Si digo amarillo, ¿qué decimos?
Limón.
O banana.
No, o banana. Limón.
No, la plastilina de amarilla es banana.
Ah, no.
No es banana.
Qué interesante entonces esculpir una banana. Mire, qué lindo, un regalo... Digamos, para una novia.
Bueno, no sé.
Le hace una banana,
sí.
Y ya con olor a banana, la mete en un estuche, no sé el grado de confianza que tiene.
Bueno, sí.
Por favor.
Para saber dónde pone la banana cuando se la regala. Bueno. Y le dice, oh, novia mía, bueno, no importa.
No, claro.
Le dice la mina, una banana. Sí, sí. Y la huele y dice, y tiene olor a banana. Y ahí ese es el golpe de gracia.
No, bueno.
Y la mina, si no estaba enamorada...
¿Qué?
¿Se enamora en ese momento?
No sé.
Más si usted acompaña la entrega de la banana con un gesto alusivo, como diciendo, reparen el detalle de que la banana tiene olor a banana y así.
¿Cómo es ese gesto?
Ahora,
sería un... Sí, algo. Ahora, le recomiendo, si hace la banana,
sí.
Póngale un alambre adentro.
¿A quién?
A la banana.
¿Cuándo le vio una banana con una alambre?
Sí, porque...
El que la come se clava la alambre.
No se come eso, estamos hablando de arte.
Ah,
de arte.
Sí.
Entonces, primero hace a banana, digamos, un alambre. Que
usted dice que como así, como columna vertebral.
Como columna vertebral de la banana. Porque
si no,
se le dobla.
Se le endereza.
Se le endereza. Le dice, ay, una salchicha con olor a banana, mi amor.
Sí, mucho olor a banana, pero está derecha, ¿no?
Claro. Entonces, para todo alambre se usa mucho. Me llama la atención usted que es escultor, que no sepa esta cosa tan básica.
Lo que le quiero decir es esto. La Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires ha comenzado un plan de hacer muchísimas estatuas. Es el plan una esquina, una estatua.
Sí, no, es mucho eso.
Una esquina, una estatua. Entonces, estamos necesitando de escultores...
¿Ah,
escultores
¿sí?
y escultores así.
Pero no hacen. ¿Habrá que ir con algún muestrario de la obra de uno?
Motivos porteños. Claro. Obelisco, bandoneón.
Bandoneón es difícil en mármol.
Sí.
Es parte del fuelle. Todo lo hacen cerrado.
No, la llama. ¿Cómo es? Marta Minujín, que hace fetas de cosas. Y ahí tiene un bandoneón.
Pero estamos hablando de mármol, señor.
Bueno, pero con el mármol... bueno, sí, claro, con mármol es más difícil. Ahora, bueno,
no importa.
Pero ahora vio que hay, en algunos lugares de Buenos Aires, hay figuras de historieta, por ejemplo. Creo que hay un Clemente también, ¿no?
Hay muchísimas. Sí. En la calle Avenida Corrientes, Porcel, Olmedo, Sandro.
Sí, pero no son figuras de historieta. Sí. Esas son de Miguel Ángel.
Son todas estatuas clásicas.
Y en la zona de San Telmo, Mafalda, Pato Urucito.
Y así
todo.
Con Dorito.
Ahora, usted dice figuras clásicas.
Figuras clásicas, sí. Tiene que ser...
¿Alegorías puede ser?
No, nada. Tiene que ser todo personaje de la historia política del país.
Y uno por esquina.
Uno por esquina.
Pero les van a hacer cosas, si está al alcance de la mano.
Sí, hay gente aparte...
Le van a poner cosas.
No, bueno, entonces, no sé.
No, porque aparte...
No, alegorías es mejor, ¿no es cierto? Mujeres desnudas, poner a mujer desnuda, así... Oh,
la primavera.
Y abajo dice, la dignidad.
Sí.
Otra mujer desnuda de acá y dice...
El ahorro.
Sí. y abajo le escribe, los que no saben guardar son pobres aunque trabajen. Y la mina de acá.
Ahora, ¿todas las alegorías las va a hacer con minas desnudas? Y...
todas.
¿Todas?
Tardes, sí. Todas, casi todas. Porque por ahí es... cada tanto un tipo como acompañando.
Bueno, porque, no sé, le va a dar una identidad muy distinta a la ciudad, me parece, en cada esquina.
Una mujer desnuda y abajo y la, sí, la justicia, la probidad.
Ahora, ¿hay tantos temas, se cree usted? Porque la justicia...
hay muchísimos temas.
Tiene que competir quizás con temas menores.
Y, sí, por ejemplo, la suspicacia. Sí. Este, una mina desnuda,
sí,
con una ceja levantada, como así. Como que no cree lo que le están diciendo.
Claro, una cosa así. Bueno, lo tomo. A mí por eso me interesaría estudiar.
Tomo esto como una gran oportunidad, muchachos. ¿Por qué?
¿Por qué?
Siempre Buenos Aires fue la capital mundial cultural.
No, no sé si mundial, ¿eh? No. No, mundial.
París, Nueva York, Buenos Aires.
Sí, es una ciudad importante.
La Plata.
Música clásica, Marta Argerich, cultura, Borges. Hay que explotar eso. Brasil, sí, tiene el fútbol,
sí,
tiene el baile, carioca, carnaval.
Y usted dice que aquí las...
Buenos Aires, cultura. Cultura, Borges.
Bueno, sí, señor, pero...
Teatro Colón.
Bueno, entonces, ¿cuánta le puedo encargar? Ah, no, usted se venía a notar.
Yo quiero
alumno,
estudiar.
Sí, sí. Bueno.
Quiero estudiar y no sé qué útiles se usan, por dónde empezamos.
Primero...
O se hacen bocetos. Yo tengo una idea, por eso. Yo tengo una idea.
Sí, a ver, cuéntamela.
A ver, ¿cuál es la idea?
Tengo una idea. Me gusta lo coral.
No sirve.
¿Cómo no sirve? Son... pero mil... si ni me dejó desplegarlo.
46...
¡No, espere!
Para escultura, coral. Tiene que hacer el coro Kennedy, son 200 esculturas, hermano. Algo más sencillo.
Quiero hacer las invasiones inglesas.
Ah, oh, fantástico, fantástico.
Pero en tamaños reales, con ingleses...
tamaños naturales y en escenarios naturales.
Sí, en
por
el bajo.
Por ejemplo, frente a la iglesia de Santo Domingo hacemos 700 estatuas de ingleses.
Sí.
Qué malo. Que vienen subiendo desde el río.
Lleno de eso.
Arriba, estatuas de criollos y de patriotas. Y lo que no me salen bien son los tarros de aceite hirviendo.
Claro, el aceite cayendo va a ser difícil.
Sí, sí, es difícil eternizar en la piedra ese momento efímero.
Bueno, pero puede hacer el momento posterior, que son los tipos retorciéndose quemados.
Claro, y la digamos, el aceite la pone uno.
Sí.
Como...
para mí eso es muy ambicioso, eso.
Es muy bueno, pero...
claro, hay que cortar el tránsito definitivamente, porque con todo un batallón de ingleses subiendo, imagínese la calle Humberto Primo.
Bueno, pero ahora veo que hay en el microcentro están haciendo varias peatonales o semipeatonales.
Para ingleses, sí, de piedra.
No, no son para ingleses.
¿Para qué son?
Pero ahí podemos ir mechando con algunos de estos ingleses.
Algún inglés, claro, le ponemos ahí.
En la escultura. Todo en mármol, ¿no? Como estamos hablando.
No, en piedra, sí. El mármol también puede ser.
Sí.
O en bronce. Nosotros tenemos un gran acopio de bronce, porque vamos a desactivar el sistema telefónico.
Pero si se hace con cobre los cables de teléfono.
Lo mismo. El bronce es cobre más estaño. Ahí está.
Ah, y le sale eso.
Bien,
Pero ¿cuántos cables tiene que sacar?
Sí, para... tenemos que afanar muchos cables.
No, aparte, ¿sabe que hay un montón de picaportes en los edificios viejos?
Vamos a hacer una campaña, afanemos los picaportes. Juntar cobre para hacer estatuas de invasores ingleses.
En general se piden llaves que la gente no usa. Dice, y después las...
pero, ¿una llave qué hace con una llave?
No, millones de llaves.
Es un pedazo de cosas.
Hay barandas de escaleras viejas.
Claro, está.
Pero se usa eso.
Se afanan los pasamanos.
No, pero si no, no puede salir a afanar las cosas que ya están.
Y pero el arte es así, señor.
Placa, las placas de los abogados,
claro,
del dentista.
Fulano de tal, Jorge Dorio. Abogado. Chao. Le afanamos. El otro, doctor Raúl Barragán, dentista. Chao.
También.
Dientes, afanamos dientes.
Bueno, sí.
Son de oro los dientes.
No, los dientes ya ni siquiera son de oro.
Ah, ¿qué son? Ahora, antes uno llevaba un diente de oro, por ejemplo, y te daba una categoría.
Sí, sí.
Vos, por ejemplo, invitabas a una mena a salir
sí. Y le sonreías, y se te veía el diente de oro, y la mina se codeaba.
Sí, sí, no, pero ¿qué se
con una hermana que había llevado, que la pongo ahora para justificar que la mina
el se codeó.
Y dice, mirá, tiene un...
Y ya tiene 5 lucas en la boca, ah, decía la mina.
Bueno, pero...
Sí. Si eso se gasta en un diente postizo, lo que no se gastará, ponele en un juego de muebles.
Pero en general el tipo que tiene el diente de oro lo oculta, no sonríe.
Ahora,
ampliamente.
Porque ahora se vive una época así que no se respeta nada. Antes un tipo con un diente de oro era un tipo respetable. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va?
¿Pero era doctor o era un tipo con diente de oro?
No, no siempre, pero ya uno tendía a imaginarle un doctorado.
La verdad, no sé, no me tocó vivir algo así.
Bueno, aparemos placas de abogados, de médicos y de acupuntores.
Bueno, y empecemos.
Ahora, ¿el acupuntor tiene placas de metal o pueden poner un cartel cualquiera con una flecha que dice acupuntor? Segundo timbre.
Si no es de placa el acupuntor.
No, no.
No, ponen en tal caso.
Yo no voy, yo no voy porque me parece que...
Es verdad, son... Una cosa es abogado, doctor, punto. Ya psicólogo viene de clínico.
Rolón tiene una lata de... Sí. La tapa de una lata de aceite recortada que dice con ese, psicólogo al pobre. Escrito ahí con tiza. Y los hace pasar a los tipos.
Sí, es que ya no se usa mucho lo de las placas tampoco en los edificios.
¿No?
No, no se usa más.
Para mí sí.
No, no se usa.
Sí, sí, a los médicos que voy yo todos tienen placas.
Porque son médicos viejos que va usted, no, que no, dejaron la placa.
Son jóvenes incluso que han heredado la placa de otros médicos y le corrigen arriba.
¿Cómo?
Por ahí el padre era médico y dice...
Pero se llama García el padre.
Roberto García, y se llama, el tipo se llama Alberto, entonces, al con marcador.
Se nota eso, señor. ¿Cómo
o le tapa con un papel donde dice Alberto y Jaime.
Bueno, ¿cuánto dura, en cuánto tiempo yo salgo escultor? ¿Cuánto tiempo me calcula?
Muy bien.
¿Escultor es bueno o malo?
No, principiante, no vamos a
hacer. Tiene mano, se da maña.
Me doy maña, para la escultura no sé, le digo, nunca hice nada parecido.
Nada, nada, ni siquiera bolas de plastilina.
No, eso sí, las bolas de plastilina sí. Y ¿sabe lo que me sale muy bien? Los ojos de plastilina, porque muchos...
Es lo más difícil, ¿eh?
Sí, muchos lo hacen en una misma pieza.
Sí.
No.
Usted que va, empieza en la cocina y termina...
No, señor. Hago la bola craneana, digamos, ¿no?
Sí. La calavera.
El melón.
Sí. Después, con el dedo meñique, presiono dos agujeros, hago la cavidad ocular.
Ah, la verdad que...
Socavo.
¿Con qué? ¿Con una cuchara?
Retiro, no, con la uña.
¿Su nombre? ¿Socavo?
No, señor. Socavo ahí y con lo que saqué de...
Sí, con el material que excedente,
hacemos los globos oculares pequeñitos y los vuelve a poner en el lugar.
Oh, qué maravilla.
Entonces ahí de ahí empieza a trabajar los párpados, ¿no?
Ojo, bueno, le puedo decir una
usted
cosa.
Usted puede saltearse el primer año.
Y bueno, no le digo.
Le digo una cosa, yo estuve viendo cómo hace la escultura. Le quedan los ojos muy saltones a la escultura.
Pero le va cerrando, después le va haciendo en el entrecejo, le va dando la forma que usted quiere.
Parece pomino.
Sí, los pómulos le quedan.
Ya lo voy a anotar en el curso.
Aquí quedan así, quedan como pomino.
Socavo. ¿Su nombre es? De nombre de pila.
Enrique.
Enrique Socavo.
No, Socavo no me llamo, señor.
Pero recién que llamaba Socavo.
No, Socavo de socavar. Socavo allí.
Socavo de Socavo.
No es mi apellido Socavo, señor.
Por favor.
Por favor. Bueno. Bueno, usted me preguntaba cuánto dura un curso.
Sí, más o menos, sí.
Mire, acá en esta academia en 5 años ya sale esculpiendo.
¿5 años?
En 5 años ya sale esculpiendo.
Sí.
Ya está con salida laboral y todo.
Pero ya... ¿cómo es?
No, salida laboral no
hay
es
mucho
que va a ser
laburo.
El monumento al trabajo.
Claro. No.
Pero todo lo que tiene que ver con enano de terracota.
Ah, bueno.
Duendes para el bolsón, para vender en la casa de artesanía.
Pero eso no los hacen así, con moldes al por mayor.
No, figuras.
No, son originales.
Cada estatua es... Cada enano que usted ve...
Son todos iguales los enanos. Además, la escultura pintada...
Parecen iguales.
La escultura pintada de colores, no.
Y como los griegos tenían las esculturas pintadas.
Sí, las tenían pintadas.
Después se borraron.
Sí, están más lindas.
Ahora parecen blancas, pero porque se borraron, señor. Porque no cuidan nada tampoco.
Pero no es por eso, señor. Pasó el tiempo. Ahora, ¿los griegos la pintaban así, con colores tan estridentes?
Muchillones, sí, muchillones.
¿Muchillones?
Bueno, pero no importa, déjeme tranquilo. Listo, ya está.
¿Ya está qué?
Ya lo noté.
Ah, bueno. ¿Cuántos somos en la universidad?
Por ahora, usted solo.
Ah, no, no hay... Bueno, ¿cuántos profesores son? ¿Ustedes dos o...?
Faltaron todos los profesores. Somos dos, él y yo.
Bueno, es un curso.
Una vez por año viene Regazzoni, el que hace con chatarra de metal.
Sí, el que está, el que vive ahí en
el Retiro. En viene, Retiro. Hace,
un... hace... Agarra un tren y te hace un enano, enano de jardín. Que, un enano de jardín que toca... Se sale humo por...
Tendría que hacer el proceso inverso, agarrar un enano y hacer un tren para...
También.
Bueno, voy a venir entonces.
No, pues está fenómeno porque hay una cantidad de hierro viejo, chatarra, sí, autos sí. Que ya no funcionan.
Él máquinas... incluso se equivoca a veces, uno estaciona el auto ahí,
se lo rompe.
Se cree que es chatarra y uno vuelve y se va a subir al auto y es un enano. ¿Dónde está mi auto? Le pregunta al enano. Y el enano le contesta, soy yo.
Sí. Y estoy mal estacionado, le dice.
Bueno vamos
muy bien.
A comenzar, vamos a comenzar. A ver, tome este trozo de piedra.
Sí.
De piedra dura.
No hay que trabajar primero con naturaleza muerta.
No. Acá el programa lo hacemos nosotros.
Sí, sí. Era... ¿Cómo el programa? Es una universidad.
Este pedazo de piedra. Y tome
sí.
El cincel.
Querido, a la antigua.
Este cincel.
Sí.
Usted es el alumno, nosotros los maestros. ¿Qué? ¿Usted va a decir lo que quiere estudiar?
Bueno, yo veo en este bloque de piedra.
Sí.
Yo estoy viendo la libertad guiando al pueblo.
Muy ¿listo? Bien. Hágamelo.
Ahí está.
¿Cómo ¿Por dónde
Miguel Ángel? Por donde quiera, señor.
Le doy el sobrante.
Voy Saca a empezar sobrante. De por acá.
¿La libertad qué?
Guiando al pueblo.
Bueno.
¿Guiando?
Sí, guiando.
Bueno, yo le aconsejaría entonces dos piedras.
Claro.
Una la libertad, el otro el pueblo.
Sí, es verdad.
Y pone, si la libertad está guiando,
sí.
La pone adelante. ¿Ve cómo?
Sí. Sí.
Bien, bien. La libertad adelante, el pueblo atrás.
Primera lección le dio el señor. No. Usted estaba perdido.
Señor, está bien, lo entendí.
¿Le quiere que todos agarraron un cincel? Sí.
No dije eso.
Ah,
pero
hago el pueblo, ya está.
Usted
está el pueblo. No.
¿Cómo lo guía?
Pero usted me dijo.
Hace el pueblo y me lo hace adelante.
Era un masacre.
La libertad estaba la libertad.
Y yo
metida.
Le digo, ¿cómo? ¿La libertad lo guía al pueblo? ¿Cómo lo guía? ¿Desde atrás?
Claro.
¿Cómo guía usted a una persona?
Pero está bien, señor. Yo no le discuto que el pueblo atrás, vaya
a patadas en los talones.
Punto a favor del profesor, 1-0 el profesor con
No es una competencia, señor.
Tiene un 2. Tiene un 2 por...
¿Cómo un 2 si ni empecé?
Y, ni empezó y
ya tiene abajo va a tener que arrancar.
Calcule lo bestia que será usted.
Arrancaste perdiendo, querido.
Ah, muy difícil que llegues a nada aquí vos.
Pero no me dio ninguna instrucción.
¿Cómo? Le acabo de dar una decisiva. Dos piedras en vez de una. Una a la libertad, otra al pueblo. A ver, dale.
Sí, dale.
Bueno.
Ya tengo tu nombre artístico.
Y apurate, que... Cuando toca el timbre, toca.
Poco.
¿Sabes cómo te podés llamar? Fracasoli. Fracasoli.
Socavo.
Bueno, voy
a ver.
A moldear.
Empiece a golpear, dele.
A ver. De acá, mire. ¿Un poco más?
Está achatando una milanesa.
Sí. No tenemos un año para esperarte, flaco.
Claro.
No salió ni una viruta de... que es el masazo...
Ay, va.
Por favor. ¿Qué? San Baquipildor, sacando el bombo.
A ver.
¿Cómo voy?
¿Terminó? ¿Socavo?
Bueno.
Ya veo una forma,
No sé si puede intuir a la libertad.
Para mí sí.
¿Es la libertad o el pueblo?
Esta es la libertad.
Ajá.
El pueblo es el bloque, ese cuadrado que hay ahí atrás.
Bueno, mire, en principio a la libertad le falta el gorro frigio.
Sí.
Pero si todavía no
está pelada la libertad.
Claro, es una libertad pelada, eso parece un tipo. Un pelado parece.
¿Puedo decir una cosa?
Parece el centrofóbar de Lanús.
Y todavía
este,
no está.
Este es Jules Briner. El actor.
No, señor, no busque parecido. Uno ve en la obra...
Sí, vos ves lo que te sale.
No, señor.
Lo que te sale y ya te gusta.
La obra la tengo adentro, señor.
Sí, bueno, y
la bueno, la estoy plasmando. La estoy plasmando en este bloque de piedra.
Quiero no parece la libertad, señor. Es no, una cabeza con unas extremidades.
Esto es Kojak.
Ahora, y si le agrego, porque parecen dos figuras, le agrego la justicia, la libertad y la justicia.
A ver, agarre una tercera bola.
A ver.
Sí. Y viene la libertad, el pueblo atrás y en el medio la justicia.
Le sí, sugiero pero... algo para justicia, una balanza.
Sí, pero se va haciendo muy compleja la obra.
Pero ya donde mete usted en competencia la libertad y la justicia, ya empieza con el conflicto social clásico.
Sí.
Que decía, mayor libertad, menor justicia. O sea, hay una manera liberal de hacer la estatua, que es con una libertad grande y una justicia chiquita.
Sí.
Y hay una manera intervencionista, que es con una libertad pequeña y con una justicia grande. Dime de qué tamaño las haces y te diré quién es.
Bueno,
2-0, ¿eh?
¿A usted le parece? Que todo lo chiquito es así, las valoraciones son por tamaño.
Ah, sí, en escultura es lo más importante grande y lo secundario chiquito, así.
Pero, por ejemplo, el caballo de Garibaldi es más grande que Garibaldi.
No, porque está mal hecho.
Un verdadero caballo es más grande que el tipo.
Hace un Garibaldi grandote así y el caballo abajo del pie de Garibaldi.
Sí, no.
Garibaldi pisando el caballo mirando para arriba.
Bueno, ¿le parece que voy bien? Porque tenemos...
Va muy bien, Socavo, va muy bien. Yo le voy a encargar para su casa.
Sí, dan tarea para el hogar.
Damos tarea para el hogar. Tráigame el desastre de Sipe Sipe.
Sí.
El de Cancha Rayada y el de Ayohuma.
Pero son desastres similares.
Bueno, batalla. Pero encuentre algo distinto. Tres desastres.
Pero uno puede hacer...
Con usted serían cuatro.
Con todos los personajes.
Todos.
Es lo que
pero
se llama...
no, uno no tiene libertad. Yo puedo hacer tres cubos, que son las tres desgracias.
Sí.
Y no le vamos a creer.
¿Por qué no me va a creer?
Porque no, pues no es una decisión suya.
Ay, pero
la metáfora no es una...
tres cubos.
No es enteramente una decisión del poeta. Si no funciona, no funciona.
Sí, pero señor, yo no lo veo muy predispuesto a hacer funcionar.
Los ojos son como una ecuación. No funciona. En cambio, bueno, son dos luceros, tampoco.
Voy a traer las batallas.
Muy bien.
¿Pero mármol tiene que ser también?
En lo que usted quiera.
Muy bien.
En lo que usted quiera. Mientras tanto, nosotros vamos a leer mensajes de los oyentes,
sí,
muchos de los cuales están referidos, me imagino yo.
Sí, al tema de la escultura.
Al tema de la escultura, que es decisivo aquí.
Bárbara Herrera dice, los escucho con mi hijo de 7 años, todas las noches. Y Dolina, como sos mi amor platónico, le digo que sos su papá.
Su papá Alejo platónico. Gabriel Steinberg dice, el presente es mi luz. Final de la respuesta de Dolina a la pregunta sobre la importancia de los faroles de parte de un oyente la otra noche. Muy, muy, muy lindo. Gracias. Un abrazo de concordancias éticas y estéticas desde Bruselas. Lo escribí ahora, por lo que estamos...
Sí, no sé.
Evidentemente.
Daniel Buell dice, les pido que le hagan llegar un pedido al sordo Gansés. Se trata de La Mulateada.
Ajá.
Se lo quiero dedicar a las turcas de José Ingenieros, a quienes no conozco, pero creo que es una milonga que les va a gustar. Mire,
muy bien.
Entre oyentes.
Sebastián Cardoso dice, una vez habló de si existe el arte bueno o el arte malo.
Hace mucho, me imagino.
Él plantea que para él la diferencia es el arte fácil y el difícil de igualar.
Bueno, Héctor Caballero de León saluda desde el Paraguay. Espero que alguna vez puedan venir a hacer el programa aquí.
No, a Paraguay.
Ah, con razón. Bueno, gracias.
Isaac y Natalia dice, hoy paseábamos por las calles de Caseros y vimos un mural con la imagen de Dolina.
Sí. Ayer me
enteré. Ayer un oyente mandó la foto, ¿eh?
Sí, sí. Para mí la inventó.
No la inventó. Después empezaron a llegar otras fotos. Si está en Curapaligüe, daba la dirección, ¿no?
No, Carlos no está, pero...
Ah, hay otro que da la dirección.
¿Curapaligüe? No sé si ¿Qué calle es? En Casero no hay ninguna calle que se llame Curapaligüe, señor. No es que le cambiaron el nombre a todas las calles. Como hacen las municipalidades.
Creo que quizás lo tiene usted ese mensaje, porque yo lo veo. Alguno aporta el dato, después le digo. Marcela Romero dice, soy Laura. Atención.
¿Qué tal?
Ya empezó
ya
con...
empezamos mintiendo. Sí, sí. Me interesa.
Ah, mire, lo aclara, dice. Marcela Romero dice, soy Laura, con un nombre falso en Facebook.
¡Oh, Dios!
Mañana retomamos las clases de la Escuela Nacional de Danzas Mastrazzi.
Ajá.
Y les quiero decir a mis compas que disfruto mucho de estos ratos. Es algo especial, sentir, bailar. Cuando de verdad te gusta demasiado, sentís que estás volando, dice Marcela o Laura. O quizá ninguna de las dos y todo falso también el mensaje. No creo que vaya a la escuela de edad, ahora no, le creo nada.
No. Pablo Sebastián dice, Molina, soy Pablo Molina de Tilsarao, San Luis. Me gustaría que me saludaran y presenciar algún día el programa en vivo. No, no va a ser posible.
Bueno,
no permitimos la entrada de la gente.
Por ahí nos invitan a San Luis.
No le digan nada.
Hay un montón de gente acá hoy.
Hay gente.
El chamo de Barrio Mitre dice, no sé por qué, pero todo el tiempo que leí Cartas Marcadas, imaginé al viejo Ferensky con la apariencia de Jorge Luz.
No está mal. No está mal. Muy bien. Marcos Tica Mercado, acá en La Rioja se los extraña. ¿Cuándo vendrán? Hay vinos y aceitunas, nada bueno. Más. Hablen de nuestro caudillo, el tigre de los llanos, Facundo. Bueno, dale.
Nati de Caballito, Natalia Marino, dice, escucho siempre el programa con mi novio Facundo. Creo que el programa está afectando seriamente a mi novio.
¿Bien? ¿Que hablemos de Facundo? ¿Querían? Ahí está.
Se pasa diciendo buenas tardes ante cualquier cosa. Cuando arrancan un tema dice buenas tardes.
Oh, Dios. Dale.
Aquí Ed Ramone dice que es de San Luis, deja saludos. También dice cuando vamos a San Luis, como aquel oyente que leyó usted.
Eli Santucho saluda a Pichi, que está con hipo. Y Memphis No saluda a todo el equipo desde Resistencia Chaco. Y aquí está, que dice usted, Leonel Javier Siliberto. Dice, no he ido a ver el mural personalmente, pero leí en una revista de caseros que fue terminado hace pocos días. Y se encuentra en la calle Sabatini y Cura Paligüe.
Y Cura Paligüe.
Sabatini, yo sé cuál es. Viene la vía,
sí.
La que antes se llamaba Pacífico, qué sé yo, la que antes se llamaba Juan Bautista Alberdi, y la siguiente es Sabatini, que antes se llamaba Gil.
Sí, y Corapaligüe debe ser una que antes se llamaba...
ser una que corra paralela a Avenida San Martín, para que sepa de qué estoy hablando. Bueno, pero no sé, nunca... quiere decir, claro, ¿cómo lo voy a ver si lo terminaron hace un día?
Y está fresca la pintura, por ahí está chorreando.
Sí, seguro que lo agarra la lluvia. Voy a ir antes que le escriban cosas.
Sí, le van a poner.
Que me tenga que agarrar a piña con alguno.
Vamos nosotros a pintarle cosas ahí. Sí.
Muy bien, no tengo más mensajes.
El último, querido Gillespie, dice Santiago,
sí.
Hoy iré a verte por primera vez. Santiago, ¿dónde Bush.
Está? ¿Dónde está Santiago
Estoy
Bush?
Estoy muy ansioso por disfrutar esta noche. ¿Estás aquí, Santiago?
Santiago Bush.
Mentira.
No vino. No vino.
O vino y se está haciendo el logia ahora. A ver, un momentito.
A ver los documentos.
Que aparezca Santiago Bush. A ver...
No está, no está.
Ah, así que te escondés.
No, no podemos continuar con esto.
Bueno.
O aparece Santiago o se termina la milonga, señores. Bueno, vamos a hacer una breve pausa.
Sí, señor.
Al cabo de la cual regresaremos...
Con Santiago.
Con Santiago Bouche o Bush, como usted quiera. Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Alberto Pérez, jefe de gabinete del gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo se paran frente a este anteproyecto? Ni siquiera es un nuevo código como algunos intentan venderlo. ¿Cómo pueden participar ustedes con el debate?
Otra de las profecías caóticas son que también van a quedar todos los delincuentes libres.
Sí.
Y está muy bien que se debate el nuevo código para las próximas generaciones. En un marco de profesionalismo, nuestro pensamiento está claro en lo que hemos hecho con el código de procedimiento penal en la provincia, que es estricto y que limita a aquellos delincuentes peligrosos, pero debatir con seriedad y no meterlo como una bandera electoral, porque le va a hacer mal a varias generaciones.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta Ciclo Orquestas Típicas, todos los viernes y sábados de marzo, abril y mayo a las 22 horas. Marzo en el Tasso, Víctor Lavallén, Orquesta Típica, presenta su CD Atemporal. Leopoldo Federico festeja los 56 años al frente de su orquesta. La Orquesta Típica de Víctor Lavallén, en vivo, los viernes 7 y 14 y los sábados 8 y 15. La Orquesta Típica de Leopoldo Federico, los viernes 21 y 28 y los sábados 22 y 29. Centro Cultural Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. El mejor tango del mundo en un solo lugar. Informes y reservas 4307-6506. www.torcuatotasso.com.ar.
Precios cuidados. Antes de comprar, compará y elegí. Conoce los precios de la canasta. Precios cuidados. Es una canasta realizada en base a lo que los argentinos consumimos diariamente. Hay distintas alternativas, tanto en tipos de producto como en tamaño y calidades, con primeras y segundas marcas. Consulta el listado de productos y precios en www.precioscuidados.com, porque los precios los cuidamos entre todos. Información y reclamos 0800-666-1518. Para esta primera etapa, compromiso válido para Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Partido de la Costa, Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar, Miramar y Necochea. Presidencia de la Nación.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Mañana a las 16:30 comenzamos con Argentinos Lanús, pegadito por el Nacional B, Independiente Huracán. Y el domingo desde las 16 vivimos Godoy Cruz San Lorenzo, River Arsenal y Racing Boca. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963. La semana que viene también estaremos aquí, y como dijimos, el día 20, jueves, estaremos en el espacio Memoria, conmemorando la recuperación de ese espacio.
Bueno, hablaremos esta noche de carreras de caballos en Roma. Ustedes saben que el emperador Nerón era famoso por ser cantor. Era cantor, ¿no? Pero, además del canto, tenía como principal tema de conversación las carreras de caballos que se disputaban en el circo. Durante los primeros años de gobierno, se dice que Nerón, cuando nadie lo veía, jugaba sobre la mesa con unos caballitos de marfil a los que hacía avanzar con la mano, y cuando se encontraba temporalmente en alguna casa de campo, era capaz de viajar kilómetros y kilómetros para asistir a carreras de caballos, aunque fueran de muy poca importancia, ¿no? Pero a él le gustaba presenciarlas. Además, le gustaba entregar las palmas del triunfo a los jinetes ganadores, en fin. O sea que era muy aficionado a las carreras. Incluso llegó a ejercitarse como auriga ahí en los jardines del Palatino, sin espectadores, pero él se entrenaba. Se recuerda que eran carreras de carros más que nada, ¿no? Uh-huh. Un par de caballos tirando un carro, a veces son dos caballos, a veces cuatro, bueno. Y él se entrenaba como jockey. Y una vez hizo su presentación pública en la arena más grande de la ciudad, que era el Circo Máximo. El Circo Máximo era un hipódromo colosal al pie del Palatino, no existe más. Se desconoce la fecha de su inauguración, pero Julio César lo hizo reconstruir y la obra se terminó en tiempos de Augusto. era enorme, tenía unos 550 metros de longitud, en realidad la pista tenía 550 de longitud, porque era una pista como un óvalo, pero menos todavía, era ida y vuelta, una curva muy cerrada y después volvía, ¿no? Bueno, la extensión máxima de la pista era 550 metros, así que el edificio tenía, ponele, 650 de largo por 150 de ancho. Quiere decir que era mucho más grande que el Coliseo, por ejemplo, etcétera. Bueno, las tribunas en tres pisos tenían. Y cabían unos 200.000 espectadores. Como el Maracaná,
claro.
Antes de que hicieran asientos tales que redujeran el espacio, ¿no? Estas tribunas estaban separadas de la arena de la pista, verdaderamente, por una zanja que tenía como 3 metros de ancho. Me imagino que es para que la gente no se metiera adentro, o peor, para que los caballos no saltaran a la platea. Las tribunas eran en la galería inferior de piedra y arriba de madera. Y las de arriba, los pisos arriba, que eran más baratos, eran también más misios. A veces no aguantaban el peso. Imagínense una cancha de Boca con segunda y tercera bandeja de madera, medio así nomás. Y empezaban a saltar los niatos, ¡pro! Se caían cada tanto, cada 2 o 3 reuniones, se caían las tribunas de arriba. Bueno, hubo muchísimos derrumbes en la historia. El más terrible costó la vida de 1.112 personas, ni una más ni una menos. Nerón en determinado momento mandó a tapar la zanja y colocó en donde estaba el sajón hileras de asientos para los invitados de honor. Peligrosísimo.
¿Y porque estaban los caballos?
Ay, nomás de los caballos, un carro, ponele. Se torcía, se le soltaba, que yo venía encima a un invitado de honor, chao, qué honor ni honor. Lo liquidaba. Eso era muy peligroso, señor. Muy bien. Había alrededor del hipódromo unas bóvedas que alojaban pequeñas tiendas y puestos de venta.
¿Y qué vendían?
No sé, pasteles. No, acá dice que andaban adivinos, mujeres frívolas, que ejecutaban danzas excitantes.
Oh, qué bien.
¿Cómo me gustan las mujeres frívolas que ejecutan danzas excitantes? Yo cada vez que entro a algún bailongo pregunto, ¿a dónde están las mujeres frívolas que ejecutan danzas excitantes? Bueno, los romanos compartían con Nerón ese entusiasmo por las carreras de carros. En general, la conducción de los carros estaba a cargo de esclavos, ¿no? Pero más de uno de estos conductores de caballos trataban de obtener la libertad. Por ahí juntaban guita para comprar su libertad, lo que sea. Los mejores conductores eran venerados como astros, tal como sucedía en la Argentina en otro tiempo, ¿no? Había equipos, cada uno con su color distintivo, estaban los rojos, los verdes, los azules y los blancos. Cada una de esas 4 comunidades tenía su propia caballeriza, sus propios aurigas, sus propios agitadores, en fin. Las agrupaciones más antiguas eran las de los blancos y rojos, pero los verdes y los azules eran los mejores. Nerón era hincha de los verdes. Calígula también. El jockey más exitoso de los verdes se llamó Eutico. Y Calígula un día le regaló muchos millones de sestercios después del banquete de la victoria. La verdad es que Calígula era generoso, no como otros. Era loco y asesino, eso sí.
Sí, bueno, era un poco malvado el tipo.
Pero cuando uno ganaba una carrera le regalaba millones de sestercios. Los caballos de Sicilia gozaban de gran predilección. Los entrenaban a partir de los 3 años y corrían su primera carrera a los 5. Ahora son distintas las cosas en los hipódromos. Se daba preferencia a los machos, me refiero a los caballos, ¿no?
Sí, sí.
En los monumentos dedicados a los aurigas rara vez se menciona el nombre de una yegua, discúlpeme, señora. Bien, según una de estas historias que se cuentan, en ocasión de unos juegos patrocinados por el emperador Claudio, una auriga de los blancos había sido despedido del carro ni bien empezó la carrera, ¿no? pero el carro sin conductor ganó la punta. Los caballos siguieron a buen paso, ganaron la línea de llegada y fueron coronados con el triunfo. No vale. No vale, no. Trampa, señor. Vamos a efectuar el reclamo ante las autoridades italianas, que son las que han heredado el sistema jurídico, las responsabilidades jurídicas inherentes al Imperio Romano. Así que, bueno, los caballos ganadores eran muy caros. Muy caros. En el establo de Inquitatus, que era el caballo de Calígula, relucían el mármol y el marfil. Mirá qué caballeriza, ¿no? Las mantas para cubrir al animal eran de púrpura. Los arreos estaban adornados con piedras preciosas. Cuando se aproximaba una carrera, los soldados velaban en los alrededores del establo para que nadie perturbara el descanso de los caballos. Suetonio llegó a decir que Calígula propuso a nombrar cónsul a Inquitatus, como todo el mundo sabe, ¿no? Cada vez que uno nombra a Calígula, todos dicen, es ese que nombró cónsul a un caballo, como si hubiera sido el único. Bien. Nerón legisló sobre los que vivían de las carreras. Jubilaba a los jinetes que, no jinetes, a los aurigas, que habían superado su mejor momento para dar oportunidad a los más jóvenes. La costumbre era ir temprano al hipódromo, de madrugada. Siempre había aglomeración. Solamente los senadores y los nobles tenían entradas reservadas. Los otros, los que no eran nobles, si eran un poco ricos, se hacían acompañar por esclavos que les abrían camino a los empujones y a los puñetazos. Pues agarraba, venía, llamaba 4 o 5 esclavos, bueno, ábranme paso, empujones y codazos. Así entra Rolón al Colón. Y se lleva a los pacientes, se lleva a los locos para que le abran paso.
A los codazos, señor.
Y dice, a ver, ábranme paso. Igual los locos, veo cómo son los locos. Pum, 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 hasta que entra y se sienta Rolón ahí, bueno. La señal de salida para cada carrera era la caída de un pañuelo blanco que alguien arrojaba desde una torre. Y entonces se levantaba una soga, como las cintas actualmente, ¿no? Y las carreras duraban 7 vueltas, eran unos 8 kilómetros, calcule que hemos dicho 550 metros de ida, 550 de vuelta, ¿no? Iban contando, o sea que dice que duraba unos 15 minutos. Se corrían varias carreras. Bueno, así era la cosa. A ver, 15 minutos es un tiempo largo, pero calcule que en las curvas tenían que frenar, que venían con un carro. El caballo de carrera actual, el pura sangre, hace 1000 en un minuto. 1000 en uno es un tiempo más o menos, ¿no? Que calculo que irá bajando conforme aumenta la distancia. Claro. Pero hoy en día las carreras más largas son de 3.000, 3.500 metros. No hay carreras más largas. Pero acá está bien, es 8.000 metros. Bueno, en la curva es donde se armaba el asunto, ¿no? Yo siempre me ponía ahí en la curva, en el circo máximo.
Claro, porque ahí los carros... No,
ahí le gritaba a los conductores, vamos Marco Tulio, viejo nomás, ¿no? Dicen que había unos tipos, los vendedores ambulantes, que hacían unos pases mágicos para hacer ganar al caballo al que vos habías apostado, porque había apuestas también, ¿no? Yo no creo en eso, o sí.
Bueno, no, señor,
para mí,
parte
los tipos,
de la suma.
No, los tipos lo que tenían era algún chanchullo, alguna cosa para arreglar carreras. Entonces después decían que ellos hacían ganar con pases mágicos, pero ya tenían todo arreglado. Está todo arreglado.
No, pero no es que está
en
todo
el circo máximo está todo arreglado, señor.
Pero ya prescribió.
Gana siempre
eso.
El caballo de Nerón.
Pero ya prescribió, señor.
El caballo del comisario. Vio que el carro tenía 2 caballos. El mejor corría del lado izquierdo. El lado izquierdo era el de afuera. Las curvas eran hacia la derecha.
Ah, para el otro lado.
El bueno, el caballo bueno, era el que iba afuera. No
¿Por
sé
qué?
Por qué. Porque así lo necesitarían...
Para que el carro no se le fuera... Sí, sería algo así.
Bueno,
no se le fuera
una
de
jornada
lado.
Dedicada a... al aspecto turfístico de esto, ¿eh? Me gustó este informe, ¿eh? Me gustó. ¿Sabes cómo se vestía el jockey? Una túnica corta, sin mangas, con los colores del equipo, y llevaba nada más un cuchillo que servía para cortar las riendas en caso de peligro.
Claro, claro.
¿Caso de peligro de qué?
Y que se quedara. Y que se quedara se le fuera demasiado.
No, a lo mejor que él se quedaba enganchado de una pata, como en las películas, y los caballos lo arrastraban. A mí me gustan mucho las películas estas, de, como por ejemplo Ben-Hur.
Sí, Ben-Hur, Espartaco.
Espartaco, sí. Que siempre, duran como 20 años las carreras.
Sí,
empiezan. Primero va ganando el tipo malo. El malo, por ejemplo, el bueno es Marco Tulio.
Sí.
Y el malo, qué sé yo, Mongo Aurelio. Por ejemplo. Y primero va ganando el malo, enfocan la rueda.
Sí. Y hablan mucho
el caballo. La cabeza. Sí.
Aparte el malo lo encierra con el carruaje.
Sí, lo encierra, le pega un latigazo a la cara, pone jejeje. Incluso le serruchó la tuerca de la rueda porque se le salga.
Sí.
Y vos ves que la rueda está ahí, que viene, que se sale, no se sale. Todo esto dura mucho. Muchos primeros planos de la rueda, de la mano del tipo, de una mina que está en la tribuna. ¡Ay, Marco Tulio! No, viste. Me pudren.
Bueno, pero eso es casi la gran parte
igual
de la película.
Igual que las persecuciones de auto. ¡Pum, pum, pum! Pasa un auto. ¡Pum, pum, pum! El otro. ¡Y dale, dale! Ese es el cine norteamericano. Por eso las películas estas, como... qué sé yo, no sé qué del Imperio Romano, duran horas y horas.
Es por eso, dice usted, por
claro,
esa escena.
Porque, claro, una carrera de esta ya son 45 minutos.
Es media película. Sí.
Bueno, he ido a la...
De esto no hay música, no hay música.
Eso es lo que yo pensaba.
No hay música de esto.
Al menos criolla no.
Música del Imperio Romano, le dije, bueno, no, carreras del Imperio Romano. A Nerón le fue mal, entre paréntesis, por si alguno quiere saber.
Sí.
Le fue mal. Lo obligaron a suicidarse. Ni siquiera lo mataron. Vinieron unos tipos, ya había medio bravo, que había habido un levantamiento. Él, más o menos, se había impuesto, pero vinieron los de la Guardia Pretoriana. Vio que estaban siempre muy traidores eran esos tipos. Y le dijeron, bueno, flaco, suicidate.
Venimos a proponer una solución.
Claro, es una solución. ¿Cuál? Suicida. Dijo Nerón. Lo primero que dijo Nerón, dice.
No, ¿cómo
no,
es?
No. Dice, no me dejan ninguna. Son todas para vos. Sí. Le dijo Nerón. No, dice, acá dice, elegí.
¿Elegí qué? ¿Qué hay para elegir?
No, elegí nada, suicidar.
Ah.
Y le dieron, no sé, que el cuchillo o algo así. Se suicidó y dijo, qué gran artista pierde el mundo. Porque a él le gustaba cantar. Le gustaba cantar. Y yo le contesto también.
¿Al discotecario?
Al discotecario. Y se puso porque dice... Me pongo a llorar, dice, porque a mí también me gusta cantar. Dice.
Bueno, pero
a mí también, la verdad, me gusta cantar. Yo, dice, no llegué a Emperador de Roma, le dijo el tipo.
Y no, obviamente.
Claro, eso le dije yo.
Sí.
Y me dice, ¿cómo obviamente? ¿Qué me quiere decir? Se me nota. Empezó a llorar otra vez. Dice, ¿es tan obvio? ¿Es tan obvio que no soy el emperador de Roma? Y ahí otra vez lo tuve que consular. Qué sé.
Y no, señor.
Bueno, al
no,
final
no
me dio un disco que sí tiene que ver con todo esto, que es la famosa Milonga Burrera, que canta Jorge Vidal. Así que vamos a escucharla inmediatamente como un homenaje a nuestro amigo Nerón, que también era un poquitín asesino.
Sí, todos eran así.
Sí. Es chorro, pero es cantor, es nuestro lema. Así que vamos a escuchar a Jorge Vidal, dale.
Por mi fiebre, por los chuchos y mi alma de jugador, andaba de mal en peor yo, que me daba de ducho. Casi voy a juntar puchos, ustedes no van a creer, pero supe resolver mi situación harto flaca. Con la compra de un yovaca me hice trompa y entrenié. Y siguiendo un consejo del amigo Remersaro, me compré un caballito de carrera.
Y dígame, socio, ¿resultó bueno el caballo?
Era un burro sangre pura, flaco como un cacho de hilo, pesaba 18 kilos con el freno y la montura. Sacarlo en la misiadura fue mi propósito cierto, y lo llevé a Don Maberto, un veterinario púa, que salvó al lungo garúa cuando lo daban por muerto. Y pa' mí que tenía la precisa el hombre a mí. Me devolvió un bancarrón, fiaca, panzón y mañero, parecía un cadenero, el tiempo y la inundación. Lo llevé para el corralón del Petiso Carvajal, como buen profesional, sin derrochar un momento, empecé el entrenamiento con vistas para el Nacional. Y salvó el hombre con todos los guitarristas, con el hice maravilla, y el matungo progresaba, en pocos meses marcaba 6-2 un quinto la milla, lo relojó un tal Patilla que lo seguía de a pie. Eso renovó mi fe en mi fantástico pingo, y un histórico domingo, no sé si ya te conté. La última vez le tuvieron que tomar el tiempo con un almanaque, caramba, cuando mi pingo pisó las arenas de Palermo. Artigas se sintió enfermo y le hice y la tomó. Mi Giovanca se alineó entre un lote de campeones, los vasos como pisones, la panza casi rasante, parecía un elefante en un mitín de ratones. Lore de caballo a mí, y solamente le faltaba el trole. La indiada gritó
¡Largao!
Y ahí fue el merengue, Dios mío, un tungo rajó pa'l río. Los otros se desbocaron, datos y picas fallaron, nunca se vio nadie igual. Y mi robusto bagual al tranquito y sin alarde llegó 3 días más tarde, pero ganó el Nacional.
Era Jorge Vidal en La Venganza Será Terrible, Milonga Burrera.
Comienzo de espacio publicitario.
Acabamos de intervenir la 1030, que no es otra M, es Del Plata. Les habla Pablo Emilio Escobar Gaviria. Voy a pensar la vuelta del señor Claudio Alberto Villarruel y Bernarda Llorente. Si no aparece la platica que pedí, el lunes a las 12 en punto estarán allí peinaditos y perfumaditos. Después no digan que no les avisé. Muchísimas gracias, señores.
Se develará el misterio. Bernarda y Claudio volverán a Detrás de lo que vemos. Este lunes a las 12 por Del Plata.
En Gente, Flor de Noticia. El amor se elige todos los días. Florencia Peña se animó a una relación a distancia con el abogado salteño Ramiro Ponce de León. Rumores de boda y ganas de ser mamá de nuevo. Momento hot de Sabrina Rojas. Aunque sea madre, no quiero dejar de sentirme deseada. Y todo el look de los Oscar. ¿Qué se pusieron? Los mejores y peores vestidos según la mirada de los top argentinos. Gente.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
En Paparazzi, Nazarena Vélez Mística. Jazmín le pide que críe a su hija. La actriz inició los trámites por la tenencia de su sobrina Bianca. Y confiesa, pasaron cosas feas, la quiero cerca mío. Fabián Vena y la hija de Víctor Hugo. Primeras fotos del romance que desató un escándalo. Y además, Gina Suárez volvería a tener otro hijo con Cabré. Beto Casella separado y bien acompañado. Y toda la verdad sobre la crisis de Luis Ventura y Estelita. Toda la farándula está en Paparazzi.
A las 9:30 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
La doctora Libertori está en contacto con nosotros.
La situación de toma no da ningún derecho. Para eso existen las normas. Existe una constitución que reconoce el derecho y luego existen las vías a las cuales hacer valer el derecho. Son problemas enormes que nunca han sido abordados en algún punto de inflexión donde todavía la solución hubiera sido más fácil. Estamos queriendo encarar esto desde la justicia de la ciudad. Digamos, hay mucha gente de buena fe que ocupa el terreno. Hay gente a la que amenazan, inclusive para, la amenazan para que no abandone.
La mañana de Mónica y César, lunes a viernes a las 9:30 en Del Plata. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio Del Plata, en el barrio de Palermo, Gorriti 5963. Habitualmente atendemos aquí a partir de la medianoche, gratis, vienen y listo. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Llegaron los trenes japoneses. Atención, epa, un anticipo exclusivo sobre cómo son los nuevos trenes del ferrocarril Sarmiento, del ferrocarril Mitre.
Conocíamos los chinos, pero los japoneses no los sabíamos.
Bueno, lo mismo, son los mismos.
¿Son los mismos?
Sí, son trenes chinos, bien va, trenes chinos.
Muy bien.
Vamos a hacer una recorrida por esos trenes.
¡Qué maravilla! Hay uno aquí en la radio de muestra.
Tenemos aquí un vagón que hemos... fíjese, por acá, señora.
Sí.
Pero qué bárbaro. Tiene escalera mecánica para subir, bueno, ¿eh?
Lamentablemente, sí, pero... la puerta no anda.
¿Por qué?
Porque es una puerta inteligente. Sí, y bueno, se da cuenta que no hay vías, no hay señales, no hay nada. Entonces no anda la puerta.
Bueno, pero no podemos entrar. ¿Y cómo lo vemos?
Por la ventanilla vamos a entrar.
Bueno.
Los chinos lo hicieron así porque vinieron ingenieros chinos y vieron cómo entraba la gente a los trenes en la estación
por
11.
Por favor.
Como vieron que entraba por la ventanilla, creyeron que era una costumbre.
Algo de...
ya propia del país.
De folclore.
Entonces la entrada se hace por la ventanilla. En cambio, cuando uno quiere mirar el paisaje, se asoma a la puerta.
Bueno.
El criterio del tren chino.
Pero, y así los hicieron, o sea, hacen trenes a medida. ¿Cuántos trenes producen en China? Porque se hacen todos los trenes del mundo ahí.
Todos los trenes del mundo.
No sé si todos, pero muchos sí.
Todos.
O sea...
Son casi 500 trenes cada 10 años.
Pero... Bueno, pero es una cantidad de años...
Sí, vamos un poco lentos.
Sí, va lento eso, porque después los tienen que renovar.
Observe, lamentablemente todavía hay algunos detalles...
Ajá.
No los tenemos.
Pero de afuera se ve muy moderno.
De afuera se ve muy lindo, sí.
Las terminaciones.
Faltan algunos detalles, por ejemplo, las ruedas.
Bueno, pero eso viene todo incluido, no sé cómo se comercializa esto.
Yo soy... buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo
le va? Soy Chiang Kai-shek, el chino.
¿A usted es chino?
Mi acento ya lo habrá hecho notar.
Me pareció por los rasgos cuando lo vi. Los rasgos chinos, yo no quise participar.
La clásica entonación china que me caracteriza.
Pero parece un chino asombrado.
Razón por la cual me dicen el chino.
Sí. Bueno, y por ejemplo, un vagón así como este.
Sí.
Sí.
Puesto a funcionar, ¿no? Aquí. Llave en mano, ¿cuánto vale? ¿Yo lo tengo que pagar?
Según. No le podemos decir el precio.
¿No me puede decir el precio?
No, porque hoy no tengo precio.
Ah, bueno.
Pero, sí, está entre 100.000 y 80 millones de dólares.
Pero señor,
una brecha muy amplia.
Una brecha muy amplia, efectivamente. Tenemos,
¿Puedo decir algo?
Sí, por favor.
Porque por eso vine yo. Y aparte, teniendo la presencia en persona del hombre chino, quiero hablar para todos.
Muy bien.
Estoy muy a favor de la modernidad.
Muchas gracias. Lo agradezco en nombre de la China.
porque hasta hace un año había vagones de madera.
Sí, señor.
De madera.
De madera,
de
no.
Madera.
Parece que no.
Uno va,
bueno, estos son de plástico, pero están muy bien. Mire, es todo automático aquí.
¿Todo automático?
Por ejemplo, usted pasa por una estación.
Sí.
Nómbreme una estación cualquiera.
Carlos Gardel.
Bueno.
No, señor, una estación del tren.
Ciudadela. Sí, o Morón.
Bueno, ya, se oye una voz que dice, Morón.
¿Pero quién la grabó?
Esto es bárbaro.
Buenas tardes. Sí, yo la grabé.
Bueno, está bien.
El locutor oficial de los trenes chinos.
A ver, dígame Longchamps.
Longchamps.
Pero se lo dice como,
lo dice como anuncio. Longchamps. Sí, para que la gente
viene.
Se vaya preparando para bajarse.
¿Puedo decir una cosa, sí, muchachos? Estoy muy a favor del locutor.
Sí, señor.
Avanzó un montón. Antes
bueno,
no había locutor.
Sí. Pero veo que ahora se hace la locución en vivo. Le están dando a los que manejan, a los maquinistas.
Al motorman.
Al motorman. Sí. En los subtes también, la facultad de hablar.
Sí.
Y el tipo habla.
Hola, les habla. Sí. Les habla el motorman. Sí. Y como en los aviones.
Sí, habla de más, incluso.
Soy Roberto Taroto.
Taroto, ¿es usted?
El japonés, sí. Soy motorman, bueno, en este momento estamos por llegar a la estación Longchamps. Para que se vayan preparando, ¿me entendés?
Claro, y además tiene que dar datos accesorios de la zona. Por ejemplo, ¿qué nos encontramos en Longchamps? ¿Qué líneas de colectivos cruzan por ahí? Claro. Si hay un museo, si no lo hay.
Acá cruzan muchas líneas de colectivos. Entre ellos el 7014, que justamente que está detenido frente a las vías. También se le pueden dar... Ya, esto está grabado, lo que le voy a decir.
Sí.
Instrucciones tales como... no reempujen,
bueno,
o córranse,
normativas también,
o claro, o parece mentira, cosas así.
No, parece mentira,
se comportan mismo como caballos. Todo eso está grabado, fue grabado en la China. No reempuje, o corriendo hacia el interior.
Pero he leído que se incorpora el furgón al vagón, ya no va a estar dividido.
No está dividido, así que si usted quiere llevar, por ejemplo, chanchos...
No, bueno, no sé si chanchos...
Van a estar junto con los cristianos.
Pero yo, por ejemplo, tengo una bicicleta...
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Sí, ¿qué tal?
Una bicicleta esa de carro, con canasto.
¿Con canasto?
¿De repartidor?
¿Señor trabaja de repartidor o es así por gusto propio?
No, señor, reparto pan...
Iba a ir en el tren con el pan
y tengo...
se lo lastran, ¿eh?
Bueno, no.
Se lo lastran. Usted mira para otro lado y le manotean el marroco y se lo comen de acá.
Pero,
no le queda. Le digo, yo antes también era justamente repartidor de pan.
¿Usted era repartidor de pan?
Sí, sí, yo trabajé mucho para la segunda San Lorenzo.
Ah, mire.
Me bajaba en Floresta.
Sí.
Y ahí iba a buscar el pan y después lo repartía, pero bueno, no importa.
Bueno, ahora en el tren, porque ocupa un espacio la bicicleta, y si todos tomamos esta costumbre de llevar la bicicleta en el tren...
En el furgón está perfectamente permitido.
Sí, pero ahora no hay más furgón, le digo, está todo integrado.
Bueno, entonces está perfectamente prohibido.
No, está integrado.
Ah, está integrado.
¿Por qué?
¿Qué quiere decir integrado? ¿Prohibido o permitido?
No, que está permitido.
Ninguna de las dos cosas.
No, ninguna de las dos cosas. Es un área furgón, pero dentro del vagón. Con algunas rendijas para
con unas
encajar.
Rendijas, sí. El tren tiene muchas rendijas.
Y sí, hablando de eso, sí. Muchachos, soy de la movida hipster, ¿ok?
Sí. ¿Qué viene a ser, qué? Dos líneas de la movida hipster.
Hipster. Voy al Bafisi, anteojos, bueno.
Sí, ya lo veo.
Bueno,
sí.
Lo que estoy necesitando, no sé si en el tren, es slots de USB, Wi-Fi para el iPad. Para
todo conectar. Eso sí. Que usted está pensando y mucho más está.
Bueno, sí. Fantástico.
Era ahora, le van a decir los muchachos, vaya para allá que está el slot. A donde enchufan la bici.
Tenemos...
¿las bicis son USB también?
No.
Tenemos circuito cerrado de televisión en todos los vagones, ¿eh?
Ah, va, para ver
por la ley de medios.
No es por la ley de medios. No.
Para que los pasajeros también tengamos una voz.
No, pero no es una voz. No hay un canal de los pasajeros de tren.
¿Cómo? Y ahí dice que tiene cada vagón un circuito cerrado.
Sí.
Y el tipo dice, hola, ¿qué tal? Soy el pasajero del segundo asiento. Bueno... La verdad que les voy a interpretar una canción.
No, señor, no tape la cámara porque es una cámara de seguridad.
A mí me encanta que haya cámaras en los trenes. Uno aprovecha para expresarse.
No es el lugar para expresarse.
Varios muchachos que no teníamos dónde expresarnos Y ahora nos expresamos en el tren.
Bueno, sí, pero ¿y nosotros?
En el tren nosotros nos expresamos. Sí, no es como antes, que nos vedaban la entrada a todas partes.
Sí, ¿en dónde no le permitieron?
En ningún canal de televisión. Íbamos a expresarnos, golpeamos la puerta, salía el tipo, ¿quién es? Somos unos muchachos que queríamos expresar.
Es que no es así, no funciona.
Y nos decían, no. ¿Eso cómo se llama? Discriminación.
No, ¿sabes? Bueno, no es discriminación.
Gracias.
No, gracias. Si nos vamos a expresar en cada lugar, acomodé lugar, si valga la redundancia.
Así es la cosa. La gente se expresa en todas partes.
Bueno, no puede ser.
Incluso en los lugares menos convenientes.
Sí, por eso.
Como este.
No, el tren no es un lugar.
Llovía torrencialmente en la estancia del Charabón.
Deje pasar, está tapando la puerta. Si usted obstruye la puerta.
Por favor, el poeta, si se puede correr,
bueno,
que tengo que bajar el caballito.
Está la puerta.
Longchamps.
Hermano, somos laburantes, estamos yendo a trabajar. Y vos te pones a recitar acá poemas.
No, aparte está gesticulando, me pasan la mano al lado de los ojos cuando está recitando el poema.
A mí me parece que este público no está preparado.
Y no hay
para
una...
Para jóvenes artistas que queremos expresarnos.
No, es verdad que no hay un... Unanimus expectatis.
Ah.
¡Terminá, la Neruda!
Ahora bien, los vendedores ambulantes,
sí.
¿Cómo se van a manejar?
Ah, bueno.
Entre ellos se entienden.
No, pero...
Esto hay que regularlo, muchachos.
El tren. ¿Por qué el tren no viene preparado ya para el vendedor ambulante? En vez que tengan que estar reempujando, qué sé yo, por ahí, como un carrito especial y se mete el vendedor ambulante y pone un disco ahí.
¿Un disco?
Con lo que vende, con la locución.
Un disco, y él no habla nada.
Ah.
Señores pasajeros, le vengo... Y ya en una pantalla se ve...
Aparece.
Lo que... Libros. Estos hermosos libros infantiles con los personajes que hacen la delicia de todos los niños. Como, por ejemplo, Blancanieves... Los siete enanitos, el perro Pluto, etcétera.
Ahora, renovaron tanto el tren y el tipo vende lo mismo que hace 60 años.
El negocio está en vender estos libros que nadie los quiere.
Bueno, pero señor...
Una pregunta, soy el hipster, ¿lo puedo cargar por USB en formato de libro digital?
Sí, enchúfelo acá.
Por favor, señor.
Ahí le van a decir, le dije a los muchachos, bueno, vaya a ver qué le van a decir.
No, porque tengo el iPad.
Por ejemplo, tiene... establecido ya por ley, mecánicamente, la dación de asientos a las viejas.
¿Pero cómo se acciona eso? ¿Cómo se...?
Directamente, cada vez que sube una vieja...
¿Cómo la identifica? ¿La escanea?
No, sale una luz de arriba, que es como un seguidor.
Ah, sí.
El seguidor y una voz que dice, ¡vieja!
Qué pena que no lo grabó el mismo de Longchamps, porque hubiera sido...
Y entonces se prenden todas las luces de los asientos donde hay sentados tipos jóvenes.
¡Uy, qué feo!
Como alarmas.
El tipo, alarma, por eso. Y entonces ahí sí, el motorman dice, a no hacerse los chanchos Rengo y denle de una vez el asiento a la vieja. Y si
pasan
dos minutos y no le dan el asiento a la vieja, para en la siguiente estación. Entra la policía del ferrocarril y se lo lleva todo preso.
No, espere, tampoco vamos a hacer algo
señor,
tan extremo. Tengo
que aprender a conducirlo.
La verdad, muchachos, lo felicito. Yo estaba escuchando acá la charla. Estos vagones son una barbaridad.
Bueno, me alegro.
Porque viajábamos como ganado.
Sí, sí.
¿Y ahora?
Como perdido.
Ahora con toda la modernidad, da gusto ir a trabajar.
Sí, da gusto, que sí, uno tiene ganas que el viaje sea largo.
Sin embargo es corto porque van a grandes velocidades.
Ah, sí,
que sí, vamos a poner la modalidad tren bala.
Tren bala se
entra va a dentro del tren bala,
Pero mire,
sí, la categoría
pero hay muchas estaciones intermedias, no hace tiempo a acelerar y
eso aprender. Es lo que estábamos viendo también.
Y claro,
es un tren bala, pero lamentablemente va despacio.
Pero gastamos un platal en el tren bala.
Sí, pero tenemos la seguridad de que si quisiéramos, iríamos ligero.
Bueno, pero...
Escúcheme,
es lo mejor, ¿no?
De Flores a Caballito hay 10 cuadras. ¿Cómo hace el tren bala para...
Y va, y levanta hasta 300 y después retrocede.
Bueno, se va a hacer difícil así, eso habría que haberlo pensado antes, ¿no?
Sí.
Y sí.
Bueno, hago una pregunta, porque muchas veces viajo parado. Con el tren bala no me pasa nada. Yo voy parado tranquilamente porque la velocidad...
Es peligroso porque si usted...
El equilibrio.
Un saltito, se escracha contra la puerta de atrás. Porque usted queda detenido y el tren va a 300.
Claro.
Y usted salta en el aire, ¡pum!
No, pero no le pasa así,
¿cómo
señor?
No le pasa así, ¿sí?
¿Cómo va a seguir el tren?
No le pasa así, señor. Usted tira algo al aire, por ejemplo, claro, un maní para... Que va al fondo del vagón.
Va por abajo. No funciona así, señor. Usted se mueve con el tren también, todos juntos, señor.
¿Quién dijo eso?
Es así.
No, señor, usted
salta, haga la prueba.
Y se corre. Para mí es así.
Bueno, no, pero no es para mí.
Ah, bueno.
No es para mí o para usted. ¿Es
aparte
así?
Los frenos que tiene que tener eso.
Bueno, esa es otra cosa que tenemos. La estamos perfeccionando, porque por ahora las pruebas que hicimos paraba en medio de las estaciones. No en las estaciones.
No, porque bueno, pero... hay que decidirse a tiempo.
Claro.
No, para... Calcular bien.
¿Cómo decidirse? Paran todas.
No,
menos
pero
los rápidos que no paran en todas.
¿Cuántos vagones se enganchan cada formación?
Habíamos pensado 215
vagones.
¿215
vagones?
Pero resulta que nos llevamos por delante del tren siguiente.
Pero claro.
Y era, y nunca no se movían, estaban toda la vía. Desde Once hasta Moreno era todo tren.
Es todo tren, claro.
Va la gente caminando por adentro.
La gente caminando por adentro. Con los...
Sí.
Por favor.
Ellos se llama pasillo, no tren.
Y entonces tuvimos que bajar un poco las pretensiones.
Y no, sí.
Dijimos, bueno, bajemos un poco menos de trenes y más de recorrido.
Y sí, si no. Bueno, si es así, las ruedas no me las entregue, déjelo así.
Y las ruedas, ya le digo, las vamos a entregar después de junio.
Y bueno, las esperaremos entonces.
¿Le puedo hacer esta pregunta? Es incómoda. Pero sí, la tengo que hacer.
Y hágamela.
En Chile están los mejores subtes.
Sí, pero estos son trenes. ¿Qué hacemos?
Me refiero a esto. El valor, $15 vale viajar. ¿Cuánto va a costar el tren acá?
$15, me parece $15, que está exagerando. $15 el subte en Chile. Señor. Que llamen ya los oyentes de Chile.
Bueno,
a ver si está $15.
¿Cuánto va a costar este tren? Porque eso
bueno,
también...
Según dónde vaya, señor.
No, pero uno va un viaje clásico.
Monte Grande Constitución.
80 centavos.
Baratísimo, más barato que ahora.
Muy barato.
Baja el precio.
Baja el precio.
No, pero no,
al subir la velocidad baja el precio.
No es así.
o algo así.
No es nada así, señor. En general es
80 centavos. Ya lo pusimos el precio, lamentablemente.
Bueno, la verdad es muchísimo más
incluso
barato.
Hemos tenido que acuñar monedas de 20 centavos. ¿Para qué? Para dar vuelto.
Bueno, sí, en las de un peso, pero sí, puedes usar las de 10, las de 50.
Pero bueno, está todo, pero va a ser inolvidable esto.
Muchachos.
Bueno, música funcional.
¿Pasa música también?
Pasa música.
O música funcional, porque son dos cosas diferentes.
Bueno, las dos cosas.
Ah. Bueno, la
¿qué
verdad.
¿Qué más quieres saber?
Nadie se va a querer bajar de ahí.
Solo me resta una conclusión. Espectacular. Me
gustó,
voy yendo,
Muy bien, lo felicito porque el poder
ahora,
de síntesis del chiste
es muy difícil de manejar.
¿Ah, sí?
Hemos tenido que echar a todos los maquinarios.
Claro, la velocidad.
¿Y pero por qué no les damos un curso?
La velocidad es porque es complejo.
Aparte.
Necesita un ingeniero. Al tren se necesita un ingeniero. Entonces son casi 17 años de ingeniería para poder manejar un tren como ese.
Claro, es un bólido.
Es especialmente difícil, no lo hicieron.
Pero ¿cómo puede ser tan difícil? Sí, perdón, son vías, no hay que doblar, no hay que...
Pero para poner en marcha el tren hay que hacer un cálculo.
Sí, sí. No,
es una ecuación cúbica.
Sí, pero señor, ¿no era más fácil una llave?
No quisimos justamente que el tren cayera en manos de cualquiera.
Bueno, sí, pero...
Porque si vos se lo haces fácil, sube un tipo, cualquiera.
Sí.
Cualquiera, viene un...
Sí.
Se sube al tren, lo arranca y se lo lleva.
No, bueno, pero
en
no
en cambio, así, anda arrancalo.
Bueno.
Anda arrancalo, tenés que sacar un montón de cuentas, qué sé yo, hacer incluso procedimientos químicos.
¿Químicos?
Una ampolla de una cosa con una ampolla de otra en la proporción justa y el tren recién ahí se mueve.
Sí, pero señor, no va a funcionar eso. Acá son miles y miles de pasajeros todos los días.
¿Y qué tiene que ver? ¿Maneja uno solo?
Sí, maneja uno solo, pero tenemos que formar a varios maquinistas y esto tiene que funcionar.
Por ahora, hasta que no se haga una facultad...
No podemos esperar una facultad.
Nuestro, hacer una facultad de maquinismo.
No era una carrera.
En 10, 20 años vamos a tener... A los primeros motorman.
Bueno,
imagínese,
sí.
Imagínese, ¿eh? Hay una película que se está filmando con Campanella. Ah, sí.
Y no está el tren, está la película.
Campanella hace todas las películas del gobierno.
¿Sí?
Sí. Esta se llama Y mañana será Motorman. Y es la historia de unos jóvenes que tienen ganas de manejar tranvías.
Ajá.
Desde niños. Y bueno, el padre no los dejaba.
¿Y por qué no los dejaba?
Eso es lo que todavía no pudimos resolver del argumento.
Sí, es raro. Bueno, es para empezar.
Ahí, el padre no los deja y no los deja.
Sí.
Y ellos preguntan por qué y ahí la película se detiene.
Y bueno, sí, sí.
Pasa otra cosa.
Bueno, pero ni arrancó
cada
la
vez que mal, que los muchachos le preguntan al padre por qué no los deja ser motorman, pasa otra cosa. Hasta que al final se da cuenta el espectador,
sí,
si tiene suerte, de que el padre era motorman. Porque hay como un raconto, ¿no? Un raconto.
Sí. Va al pasado.
Va al pasado, está el padre, ¿no?
Sí.
Que es el mismo tipo, pero medio con pelos.
Sí. Pero rejuvenecido.
Y rejuvenecido, sí, sí. Mal rejuvenecido.
Sí, sí.
Está más viejo cuando tenía 21 años. Sí.
¿Y qué?
¿Y se... y entonces es un episodio que el tipo estaba manejando un tranvía.
Y entonces es motorman. ¿Queda claro?
Claro.
Clarísimo.
Pero hay un episodio que a él lo marcó.
Ah,
y en eso, sí. Para en una estación o lo que sea, y suben unos tipos.
Sospechosos.
Sí. ¿Y
qué?
Le pegan.
¿Le pegan porque sí?
Le pegan porque sí, porque eran castigadores de Motorman, ¿no?
Bueno, pero eso hay que explicarlo en la película.
Sí, sí, hay que explicarlo.
No se va a
decir. El jefe de los castigadores de Motorman dice, nosotros somos los castigadores de Motorman.
No.
Esto es algo que el tipo está recordando, dice.
Yo lo respeto.
No, pero no explique así.
Lo respeto a Campanella, pero eso es un manotazo de ahogado de guión.
Y bueno, entonces...
lo resolvió en 2 minutos.
Se da cuenta de que el padre se acuerda de aquella salsa que le dieron, y entonces no quiere que sus hijos... pase lo mismo que él,
sí.
Y termina la película como cualquiera.
Bueno, puedo decir, no, el argumento es simplista.
Sí.
Simplista. No, al revés, señor, es muy rebuscado, tirado
de los
pelos.
Me parece que el padre andaba con una pasajera.
¿Y qué tiene que ver eso con la...
esto me gusta más. El padre era motorman, andaba ahí,
sí,
con la manija,
sí,
y andaba con una pasajera. Vos te das cuenta que andaba porque el tipo la relojea por el espejaime.
Ah, ¿tiene espejo?
Tiene espejo y la mira el tipo y se acuerda de la noche anterior que anduvieron dele que dele con la mina. Y por ahí él la llama,
sí,
y le dice, ven, Carla, sí, ponele.
Sí.
¿Quieres manejar el tranvía?
¿Cómo le va a dar a la mina a manejar?
Y le da a la mina a manejar el tranvía y la mina, ¿qué sé yo? ¿Vamos más rápido, más rápido?
No.
Se llevan por delante un camión, una bicicleta y una panadería que manejaba un tipo.
Sí.
Y ahí, brum, vuelve al presente.
Claro.
Y está el padre que dice, no quiero, no me pregunten por qué.
Ah, ya se explicó todo, porque ya vimos, el espectador entonces, lo vio.
Claro, el espectador lo vio, y ahí está la verdadera crítica social que hace Campanella.
Que tenga suerte
después Campanella. Después aparece Campanella incluso, por si no quedan claros algunos puntos, hay en la película hay una conferencia de prensa...
No, la de...
Que da el director de la película.
En cada,
¿no?,
función.
Entonces se pregunta, dice, ¿qué significa, por qué el padre no lo dejaba ser motorman? Campanella dice, bueno, porque él también era motorman.
Bueno, no lo explique,
señor director, ¿no?
¿Filmaron la conferencia de prensa? ¿Eso la filmaron?
Sí, la filmaron, la conferencia de prensa.
Pero deje eso solo y ya está. Ponga la conferencia de prensa y ya está, nos ahorramos el presupuesto.
Después hay una conferencia de prensa, porque Campanella se fue en medio de la conferencia de prensa.
Bueno,
y está el ayudante de él. Que da, bueno, dice, ahora voy a contestar yo a lo que no está Campanella.
No,
pregunta, ¿y por qué se fue Campanella? En la película. Y dice, bueno, la verdad es que, y entonces...
¡No!
Un raconto.
¡Otra vez!
Campanella cuando era chico, aparece medio...
Pero, ¿cómo va?
Pelo, dando una conferencia de prensa.
Por favor.
Y los tipos que son los rompedores de conferencia de prensa. Y le dan la salsa.
Pero señor, esa película ya la vi.
Bueno, es una película toda así.
Un lugar común tras otro.
Sí,
un lugar común tras
ese
otro.
Ese es el título que estamos barajando.
Bueno, señor.
Bueno, no sé qué hora será, pero...
Es muy tarde, están los músicos
ya
ahí.
Ya terminó la película de Campanella. Vamos a hacer una pop muy lindo, el tren.
Sí, muy lindo.
Nos vamos ahora en tren.
Dele.
Listo, ya está.
Pausa.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Tiene problemas de memoria. Recordar le cuesta horrores. Ya no puede sorprender a sus amistades con su capacidad de evocación. No se preocupe más. La venganza será terrible. Tiene la solución. Entre a www.amdelplata.com. Allí encontrará todos los programas de La Venganza Será Terrible para volver a escuchar, disfrutar y recordar todo aquello que le provocó grandes alegrías y le gustaría compartir con los demás y con usted mismo. No lo dude más. Entre a www.amdelplata.com y recupere todo aquello que creía haber perdido.
Esta semana en Para Ti, movete con ritmo con Body Ballet, el entrenamiento de Natalie Portman, inspirado en la danza clásica. Además, reviví lo mejor de la semana de la moda. Te adelantamos todos los hits del invierno 2014. Annie Ventura y Malena Ginsburg celebran y cuestionan el Día de la Mujer. Y todos los consejos para que tu piel se renueve después del verano. Ya salió
Para Ti. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio Del Plata. Y Gillespie, no sé si tiene algo para decirnos o no.
No, muy bien, estamos medio atrasados. Hay un montón de pedidos, ventanitas floridas. Después, oportunamente, vamos a pedir ya en el espacio del sordo.
Sí, ¿quiere que llamemos al sordo?
Estaba ahí aprestándose para el ingreso.
Momentito.
Ya prácticamente está en zona.
Ahí va, momentito.
Y ya llega. Al auditorio de Radio del Plata, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Ganset. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. Señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Vía Twitter, Cari pidió Nowhere Man.
Estamos.
1, 2, 3. He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Doesn't have a point of view, knows not where he's going to. Isn't he a bit like you?
muy bien. Hay varios oyentes que están diciendo que se escuchan los grillos al aire también.
Sí,
¿eh?
Sí.
¿Y qué tal si los acompaña con Tonada del Viejo Amor, maestro?
Twitter, Maru pide Fields of Gold.
Ya. Es el ruido de babosa, la previa. Bueno, para el trío sin nombre aquí le piden Fat Bottomed Girls. ¿Podrá ser?
¿Va con percusión?
Bueno, sí. ¿Es con percusión
sí,
esto?
Sí.
Bien. Lo podemos dedicar aquí a las dos mejores intérpretes de lengua de señas del país que están aquí adelante. Lucrecia y Yanni de Hadas.
Oh, you're gonna take me home tonight. Oh, down beside the red fire light. Oh, you're gonna let it all hang out. Fat bum girls, you made the rock and roll go round. I was just a skinny leg, never knew a beautiful man, but I knew life before I left my nursery. Left the long way, keep up pain. She was such a naughty nanny, keeping woman, you made a bad boy out of me.
Argentina.
Bien. ¿Hay trompeta o no hay trompeta, Ginefi? Este hago la percusión, ¿no? Cool. Rompemos todo, ¿eh? Dele. Ahí. Unos minutos más, maestro. No se pasó el 39, ¿eh? Pasa por acá, el 39 no pasa.
No.
¿Algún dubito?
Ahí, pero no sé si hay tiempo de. Pedían Ventanita Florida, Here's Come the Sun.
Hagan algo ustedes, ¿no?
Bueno, ¿qué hacemos? Baby on Board.
Bueno, eso pidió.
Bueno. Si lo charlamos, hacemos
el gato silvestre.
Ok,
no,
vamos. And a one, and a two, and a three.
Yes. Maestro. Y nos vamos. Ya, ya, ya. Tiempo de show, amigos.
Bueno,
mire, les dejamos grabado.
¿Con qué nos vamos?
El aviso. ¿Sí,
por algún camino?
El himno. No, no, dije el himno.
El himno Solari.
Atención. Atención. Sí.
Por algún camino yo la encontraré, si la abrazaré y sobre su boca mi boca pondré y la besaré. Las campanas sonarán.
Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Grados, 2 minutos la temperatura actual, 16 grados, la humedad 87%. Un juez ordenó al gobierno porteño dar vacantes a los afectados por el sistema.